Banca del Parque Radio, en convenio con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero. Serie de programas para visibilizar la Colombia que no conocemos.
Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos.
Y te puedo ver, mi vida se llena de luz total. Siento que quiero a los niños y así mido mi gran capacidad de amar. Cuando te beso es tanta la emoción que el corazón palpita más y más. Entro en un estado de relajación, siento que ya puedo morir en paz. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando
para las víctimas víctimas, la justicia ha sido quien nos ha negado la posibilidad de encontrar la verdad, y más en nuestro país, cuando ya no creemos ni siquiera en la justicia. Pero cuando se crea una justicia especial para la paz, cuando se crea un espacio donde nosotros sentimos que es posible que en alguna medida llegue esa verdad, que es lo único que pedimos, pues nos llenamos de esperanza. Hoy vamos a estar hablando de una mirada que se tiene de esa justicia y en un caso muy concreto. Yo soy Marisol Garzón y me da mucha felicidad saber que usted se sienta con nosotros en la banca del parque, en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Hoy nos acompaña Liliana del Pilar Castillo. Ella es abogada, es integrante del equipo jurídico de la Asociación Minga y es representante de víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Pilar, bienvenida a la banca del parque.
Marisol, muchísimas gracias a usted por la invitación. Un saludo a sus oyentes.
Y también se encuentra con nosotros Sebastián Escobar Uribe. Él es abogado, es integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y es el abogado que en este momento lleva el caso de mi hermano Jaime Garzón. Sebastián, qué alegría tenerlo acá.
Hola Marisol. Muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí estar de nuevo en la banca y bueno, un saludo también muy especial para todas las personas que nos están escuchando.
Quien se sienta en banca del Parque Radio nos cuenta quién es. Cuéntele por favor a los oyentes quién es Liliana del Pilar Castillo.
Bueno Marisol, yo soy Pilar Castillo, soy abogada defensora de derechos humanos. Hace más de 20 años estoy vinculada con organizaciones que trabajan por la defensa y protección de los derechos humanos y el ejercicio de mi profesión pues lo he dedicado a la representación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
Muchas gracias. ¿Qué es la JEP para quienes de pronto no están muy familiarizados? ¿Qué es un auto y qué es el auto 125? ¿Cómo se llega allí?
Bueno, perfecto. A ver, la JEP es la Jurisdicción Especial para la Paz, que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que fue creado por el Acuerdo Final para la Paz. Entonces, la JEP hace como parte de este sistema integral y es una jurisdicción de justicia transicional, que es la que se encarga, pues, para el caso puntual de lo que hablaremos el día de hoy, de investigar graves conductas, graves violaciones a los derechos humanos. En el caso particular, ejecuciones extrajudiciales que fueron cometidas por miembros de la fuerza pública. La JEP, dentro de sus mandatos, pues está conformada por varias salas y por un Tribunal Especial para la Paz. Recientemente, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas, que hace parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, emitió el auto 125. Este es un auto de determinación de hechos y conductas contra 10 miembros del Ejército Nacional y un tercero civil. ¿Qué es un auto? En este caso, el auto de determinación de hechos y conductas es una decisión que profiere la sala en la cual va a imputar o imputa responsabilidad a 11 personas por su participación en hechos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Pero es importante poner un poco de contexto de cómo llegamos a esta autodeterminación de hechos y conductas. Y es que cuando entra en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz, se abrió una primera etapa que era un camino para que las víctimas y organizaciones también sociales pudieran presentar informes a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre los casos que consideraran eran de competencia y deberían ser investigados y juzgados por esta Jurisdicción Especial para la Paz. Los primeros informes comenzaron a presentarse en el año 2018. Para el caso particular de lo que fue Norte de Santander y el Catatumbo, por ejemplo, desde Minga presentamos un informe sobre ejecuciones extrajudiciales. Las madres de Soacha, agrupadas por la organización MAFAPO, hicieron lo correspondiente para llegar la información de los casos de la ejecución extrajudicial y desaparición forzada de sus familiares. Simultáneamente se iban presentando informes. La JEP abrió también una etapa que era la recepción de versiones voluntarias de comparecientes. ¿Qué es la recepción de versiones voluntarias? Era el llamado que hacía la jurisdicción a varios, en este caso la mayoría, militares que pidieron acogerse a esta Jurisdicción Especial de Paz para que investigara los hechos por los cuales ellos estaban siendo investigados o habían tenido algún tipo de investigación o proceso en la jurisdicción ordinaria. Entonces empiezan a dar la recepción de informes, la recepción de versiones voluntarias y para el caso concreto del auto 125, según lo que informó la sala de reconocimiento, se lograron escuchar 44 versiones voluntarias. De estas 44 versiones voluntarias se fue corriendo traslado, es decir, se fueron poniendo en conocimiento de los representantes de víctimas y de las víctimas para poder hacer observaciones correspondientes. Aquí es importante que la gente sepa que al inicio de estas versiones voluntarias fue vetada la participación de las víctimas y de los representantes de víctimas, es decir, el primer bloque de versiones voluntarias que se rindieron ante la JEP se dieron solamente ante la presencia de la magistratura, del compareciente, su abogado defensor y ministerio público, lo cual pues sorprendió gravemente porque teniendo en cuenta que el sistema de justicia especial gira en torno de la centralidad de las víctimas, entonces organizaciones de derechos humanos, entre ellas pues el Cajar al que pertenece Sebastián Escobar, que nos acompaña el día de hoy, interpusieron un recurso y a raíz de la decisión que resolvió ese recurso por la no participación de las víctimas, se permitió que en lo sucesivo esas versiones voluntarias se realizaran con la presencia de las víctimas y sus representantes, lo cual pues fue un gran avance y algo que pues permitió poder tener una participación más activa y eficaz. Empezando este proceso de acompañamiento a las versiones voluntarias, se empezó a correr los correspondientes traslados para observaciones. Allí, pues, las víctimas tuvimos la oportunidad de manifestar dónde se consideraba que se estaban dando verdaderos aportes, en dónde no, hacer un poco de contrastación con la información que teníamos de la jurisdicción ordinaria y, pues, presentar a la jurisdicción los elementos que considerábamos más importantes. Haciendo todo este camino, entonces, la JEP empieza su proceso de contrastación y luego de encontrar por medio de las versiones voluntarias, de la información de víctimas, del cotejo con la jurisdicción, los expedientes de la jurisdicción ordinaria, logra determinar que existieron realmente la comisión de algunas conductas y que algunas personas fueron responsables. Y por ello emite este auto, que fue el primero para casos de ejecuciones extrajudiciales y tiene ese nombre, auto de determinación de los hechos y conductas. ¿Y qué implica esto? Pues es un auto en el cual la JEP seleccionó un grupo de comparecientes, en este caso 11, 10 miembros de la fuerza pública y un tercero civil que fue el que fungió como reclutador para casos como el de los jóvenes de Soacha y los llama. A raíz del ejercicio que hace de pruebas, le señala a cada uno su responsabilidad por la participación en determinados hechos y los delitos por los cuales los va a llamar a responder. Entonces, en este momento, las víctimas nos encontramos en el traslado para poder también presentar nuestras observaciones a este auto y los comparecientes se encuentran en el traslado para determinar si van a aceptar o no los hechos y las conductas pues que se les imputan en este auto. Ellos tienen tanto la posibilidad de aceptar tu responsabilidad en cada uno de los hechos o por el contrario decidir si deciden irse a un proceso contradictorio en el cual pues se están en el legítimo derecho de alegar y tratar de demostrar su inocencia. Entonces, en este momento, pues ese es en el punto que estamos en un recorrido de casi 3 años, pero también es muy importante que la gente tenga conocimiento que los casos que aquí se están investigando, muchos de ellos pues tienen más de una década de un recorrido en la justicia ordinaria, casos donde incluso ya se habían dado sentencias condenatorias, pero al ser la JEP un escenario de justicia prevalente, pues tenía que suspender las actuaciones que se habían dado en la justicia ordinaria y empezar ella a analizar y determinar pues lo propio de su jurisdicción. Para el caso concreto del auto 125 se seleccionaron casos ocurridos en la región del Catatumbo para el periodo 2007-2008 y se determinó, de acuerdo a lo que indica la magistratura, un total de 120 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y 24 de desaparición forzada.
Es Pilar Castillo que junto a Sebastián Escobar Uribe se sientan con nosotros en la banca del parque.
Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en la banca del parque.
Esta canción, la única canción que me ha salido en 10 minutos, se la dediqué en breves momentos después de enterarme de la muerte de Miguel Enríquez. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue en Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé de las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones, quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Ese canto será el canto del sueño a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada que te tendrá a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, en una hermosa plaza liberada que te tendrá a llorar por los ausentes.
Gracias por estar en Banca del Parque Radio, esta radio que busca construir un mejor país desde lo que hacemos, desde nuestro actuar, desde las opciones que hacemos también cada día. Hoy nos acompaña Liliana del Pilar Castillo y Sebastián Escobar Uribe. Sebastián, hablando de este auto 125 de la JEP, ¿qué hallazgos hay allí? ¿Qué ves lo que dice ese auto?
Este auto tiene hallazgos muy importantes porque creo que es la primera vez que una autoridad de índole judicial hace un análisis del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales o de los falsos positivos, como se le conoce coloquialmente, desde una perspectiva macrocriminal. ¿Y esto qué quiere decir? Que ya no se analiza de manera aislada cada uno de los casos, sino que se trata de reconstruir el fenómeno tratando de identificar cuáles son, pues por un lado, los elementos comunes entre todos los casos, las circunstancias también del contexto, pero también ahora desde la perspectiva, pues, de las unidades y de los actores que provocaron o que fueron los perpetradores de estos graves hechos. Pues a manera de introducción quería también como destacar esa particularidad que tiene el auto como método y como enfoque de carácter macro, de fenómeno macrocriminal. Entonces, el auto empieza por destacar cuáles fueron las circunstancias territoriales, la presencia institucional también del Ejército Nacional en la región del Catatumbo y sobre todo también cuáles fueron algunas de las decisiones de estrategia y de política que propiciaron este fenómeno macrocriminal de los falsos positivos. Lo primero que quiero destacar y que encuentra la sala y que me parece muy importante es que las unidades, el Batallón Santander, la Brigada Móvil 15, tenían una estigmatización respecto de la población civil que allí vivía, y esto era natural también escucharlo en las versiones voluntarias donde se identificaba a los habitantes de esta región del Catatumbo como familiares, personas cercanas, afines de las organizaciones armadas y particularmente insurgentes, y como si eso se instalara allí como un chip que justificara este tipo de actos delictivos. Eso fue pues como uno de los primeros hallazgos que me pareció interesante esta decisión. En segundo lugar, pues la estructura del ejército en este territorio, que estaba compuesto por una unidad de contraguerrillas, una brigada móvil que tiene 4 batallones de contraguerrilla con un entrenamiento especializado para el combate, y adicional un batallón ordinario de infantería que era el batallón Santander. Y eso lo destaca para justamente establecer el carácter especializado que tenían estas estructuras y, bueno, su vinculación con estos graves hechos. Y en tercer lugar, tenemos el tema de las decisiones de estrategia, que es lo que en términos, si se quiere, jurídicos, se conoce como la política que propició también la comisión de este tipo de delitos. Y allí destacar que como parte de esa política, la jurisdicción identificó 4 elementos pues que identifican o que caracterizan esa política que facilitó la comisión de estos lamentables hechos. ¿Cuáles eran esos elementos? La transmisión de presiones por parte de los superiores, y allí lo que logró identificar la sala era que en todos los niveles del ejército, desde el comandante general hasta el comandante del batallón y de la brigada, que fueron en materia de análisis en este auto, transmitían sin excepción órdenes, directrices en las cuales habían implícita y explícitamente presiones para que las personas, los soldados o los suboficiales que estaban en el teatro de operaciones presentaran resultados, y no cualquier tipo de resultados, sino muertes en combate. Y adicionalmente, esas presiones a veces se expresaban de modo tal que sugerían que no importara cómo consiguieran el resultado, lo importante era que se presentara ese resultado de una baja en combate. Lo otro que identificó la sala como parte de esa política es que se promovía la competencia entre las unidades militares. Entonces se identificaban elementos como sugerencias de los comandantes o señalamientos, por ejemplo, a unidades que no estaban presentando resultados operacionales, y particularmente estos de las bajas, para que se pusieran al nivel de las otras unidades. Y esto, pues, de nuevo tuvo una injerencia directa en el aumento de este fenómeno. Además, y esto también es muy relevante, se identificó por parte de la JEP que a quienes no presentaban esos resultados por los cuales se presionaba las bajas en combate, se les amenazaba con acciones de destitución, de traslados, anotaciones de mala conducta en sus folios de vida, mientras que aquellas personas que sí presentaban resultados, por el contrario, se les incentivaba, se les premiaba, se les daban viajes y, bueno, cualquier cantidad de estímulos, lo que de nuevo reitero incidió en pues ese resultado criminal que todos conocemos. Pero todos estos elementos en conjunto pues terminaron confeccionando esa política de presiones por resultados a cualquier costo, que es lo particular. No se trata simplemente de una política por presentar resultados operacionales, que en principio no sería necesariamente ilegal, sino que aquí la transmisión de las órdenes y de la política era: no importa usted cómo presente resultados de bajas, el caso es que los presente, y eso como un estímulo pues para la producción de este tipo de hechos. Y un segundo elemento también muy relevante es el de el patrón de macrocriminalidad. ¿Qué encontró aquí la sala? Lo afirmó como algo a lo que había concluido luego de revisar diferentes versiones voluntarias, diferentes medios de prueba y de contrastación, que existió por parte del batallón Santander y de la Brigada Móvil 15 un patrón de presentar a civiles como bajas en combate, y encontró que había 2 modalidades de ese patrón. Por un lado, el asesinato de civiles que eran habitantes de este territorio, que eran habitantes de la región del Catatumbo, de sus municipios allí en el norte de Santander, muy asociado con esa lógica de la estigmatización que había pues de los habitantes del territorio, a quienes se señalaban como afectos o afines a los grupos armados. Y una segunda modalidad, que es la que quizás se conoce más públicamente y se asocia con los falsos positivos, que es esta de reclutar jóvenes en ciudades lejanas a donde finalmente se cometen los hechos, con falsas promesas de trabajo, se les trasladaba bajo engaños al lugar donde se cometían los hechos, y allí pues obviamente se les asesinaba y se omitía cualquier tipo de información sobre su paradero. Estas son entonces, grosso modo, pues las 2 modalidades. Y adicionalmente, lo que más o menos identifica la sala también así de manera sintética es que pues estos no eran hechos que ocurrían de forma simplemente espontánea o aislada, sino que pues había todo un plan elaborado para la comisión de estos hechos, un plan que iba desde la selección de las víctimas conforme a unos perfiles claramente determinados, especialmente en la primera modalidad, pues obviamente personas que habitaban en el territorio, en zonas rurales fundamentalmente. Pero en la segunda modalidad, la selección de las víctimas era enfocada a sujetos o a personas con ciertas condiciones de vulnerabilidad, como la precariedad económica, por ejemplo, condiciones en algunos casos de adicción a las drogas, o condiciones de salud también. Eran como los perfiles que se asociaban a la selección de esas víctimas. Pero adicionalmente, en la fase de ejecución, pues había todo un montaje de la escena del crimen que estaba asociado a una distribución de roles clara entre pues, las personas que participaban en los hechos. Entonces había unos roles de las personas que disparaban, otro rol lo tenían las personas que conseguían las armas para implantar en las víctimas, otro rol más al nivel del mando del batallón o de la brigada era entre quienes hacían toda la legalización operacional para facilitar el encubrimiento. Y con esto conecto con el tercer ciclo de todo este plan, que era justamente el de la legalización operacional y el encubrimiento de los hechos, tanto en esta fase, si se quiere, de toma de decisiones militares de legalización operacional, pero también incluso por medio de obstáculos al acceso a las víctimas a la justicia. Entonces, por ejemplo, a través de falsos testimonios en los procesos judiciales donde se señalaba pues a las víctimas de ser integrantes de grupos armados, de haber sostenido un combate y demás. Y ahí pues también tener en cuenta el papel que de alguna manera jugó la jurisdicción penal militar. Y otro elemento que también hace parte de este análisis de los patrones, pues es la existencia, digamos, un hallazgo también clave de esta decisión, es que la sala dice y afirma que al interior de estas unidades existieron organizaciones criminales que fueron conformadas pues por integrantes de estas unidades en ese periodo de tiempo que fue justamente entre el 2007 y el 2008, y que fueron unas organizaciones criminales que pues se conformaron con el objetivo de presentar como bajas en combate. Pero ¿qué es lo clave de llegar a esta conclusión? Que se identificó unos integrantes que hicieron parte de las mismas, en algunos casos con articulación con privados que conformaban redes de reclutadores o incluso también con grupos paramilitares, que se identifican también claramente los objetivos criminales que perseguían estas organizaciones, y al mismo tiempo caracteriza muy bien la distribución de roles entre todas las personas que hacían parte de esta organización criminal. Y quizás uno de los elementos centrales era que de esta organización criminal hacían parte los estados mayores, que son los mandos tanto de la Brigada Móvil 15 como del Batallón Santander. Entonces, para redondear y para concluir, pues son elementos que son muy importantes, que en mi modo de ver no habían sido dichos de esta manera por parte de la jurisdicción ordinaria, que la JEP en este caso hace ese análisis macro, y lo que a mi modo de ver es una de las conclusiones, si se quiere, más relevantes, es que deja sin pies pues la teoría de las manzanas podridas. Es claro que había una organización criminal y no que se trataba de simples sujetos aislados que actuaban de modo contrario a la generalidad de estas unidades militares. Por el contrario, aquí lo que se consolida y se concluye es la tesis de que en estos periodos de tiempo, y por lo menos en estas regiones, el ejército actuó como una organización criminal para cometer delitos.
Es Sebastián Escobar Uribe, que junto a Liliana del Pilar Castillo se sientan con nosotros en la banca del parque.
Una canción que nos acaricia el alma en la banca del parque.
Se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad, de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México.
Siempre será un gusto contar con ustedes en Banca del Parque Radio, esta radio online donde todos cabemos. Los podcasts de nuestros programas usted los puede escuchar por Spotify, por Deezer o por iVoox, que es la plataforma donde nosotros los subimos. En nuestra página bancadelparque.com, en la parte superior están todos los botones que los llevan a las redes sociales, pero ese botón naranja lo lleva a la plataforma de iVoox y allí encuentra casi 7,000 que hemos subido a lo largo de estos 9 años. Disfrútelos, compártalos, óigalos cuando quiera y donde quiera, pero déles siempre los créditos a Banca del Parque Radio. Hoy, en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, está con nosotros Sebastián Escobar Uribe y Liliana del Pilar Castillo. Pilar, esos militares que se seleccionaron ¿Quiénes fueron y por qué?
Bueno, Marisol, en primer lugar es importante aclarar que la sala de reconocimiento tiene la facultad de pronunciarse e imputar responsabilidad a lo que se ha denominado máximos responsables. Entonces, en el ejercicio de contrastación, como bien lo refiere el auto, logra determinar que se imputa responsabilidad a 11 personas. Cuando empiezan a hablar de máximos responsables, dentro del auto hacen básicamente una diferencia entre máximos responsables por liderazgo y máximos responsables por participación. Máximos responsables por liderazgo, aquellos que en criterio de la jurisdicción, de acuerdo a su proceso de contrastación, logra determinar que dieron órdenes directas para la comisión de la conducta, la motivaron y la ordenaron. Y otros, los restantes, por un tema de ser máximos responsables por participación. Esto es importante aclararlo porque de pronto en algún momento se entendía máximo responsable de acuerdo al nivel jerárquico que ocupaban dentro del Ejército Nacional. Pero dentro del auto se aclara que un máximo responsable puede ser aquella persona que cumplió un papel determinante para la comisión de las conductas, independiente pues del rango que ostentara en este caso dentro del Ejército Nacional. Aquí nos llamó significativamente la atención y como un punto muy importante dentro de este auto es que de las 11 personas que fueron imputadas formalmente por la sala, solamente uno de ellos no había sido vinculado o tenido un avance significativo en la jurisdicción ordinaria, y me estoy refiriendo al general Paulino Coronado Gámez. Él para el momento de los hechos era quien comandaba la Brigada 30. Entonces, pues para las víctimas y para nosotros como representantes es de suma importancia que se haya logrado pues la vinculación y la imputación como responsable del general Paulino Coronado, por cuanto en la justicia ordinaria, pese a varios requerimientos, no se había avanzado en la investigación y en el proceso penal. Entonces creo que este es un avance significativo y reitero, en particular hablamos de él porque las otras personas pues sí habían tenido avances en la justicia ordinaria, incluso condenas, como es el caso de Alexander Carretero Díaz, que fue la persona que reclutó a la mayoría de los jóvenes del caso conocido como Jóvenes de Soacha, y él ya había aceptado responsabilidad en la ordinaria y tenía una pena superior a los 40 años de pena privativa de la libertad en la ordinaria. Entonces, la sala de reconocimiento logra determinar que estas 11 personas, en su criterio, pues fueron los que cumplieron un papel primordial para la comisión de las ejecuciones extrajudiciales, y es a las que llama en este auto y les imputa responsabilidad principalmente por los delitos de homicidio en persona protegida y para algunos de ellos por el delito de desaparición forzada. Allí también, pues, dentro del auto se habla que los delitos los catalogan como graves violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, pero también refiere y empieza a hacer también imputación como crímenes de guerra en el caso del homicidio en persona protegida. Entonces, básicamente, al tener el criterio de que eran máximos responsables, son las personas por las cuales pues, se profiere esta imputación de cargos en el auto 125.
Sebastián, ¿y qué consecuencias jurídicas tiene este auto 125 de la JEP?
Bueno, una de las principales consecuencias de esta decisión tiene que ver con la calificación jurídica propia que hace la jurisdicción de los hechos y de las conductas por las cuales pues, llama a estos comparecientes, a estos 11 integrantes de la fuerza pública para que acepten su responsabilidad y reconozcan verdad. ¿Qué es la calificación jurídica propia de la jurisdicción? Es que a diferencia de otros jueces de la República, de los jueces ordinarios, la jurisdicción puede aplicar otras fuentes del derecho diferentes al derecho ordinario o el derecho nacional. Puede aplicar, por ejemplo, el derecho internacional de los derechos humanos, los tratados internacionales que hay en materia de derechos humanos. Puede aplicar el Estatuto de Roma, que es el principal instrumento del derecho penal internacional en la actualidad, y bueno, lo puede utilizar de manera directa para calificar conductas, entre otros. Sin embargo, el acto legislativo 01 y las normas que desarrollan el punto 5 del Acuerdo de Paz establecieron allí una pequeña triquiñuela para aplicar estas fuentes en relación a los integrantes de la fuerza pública. Y estableció una cláusula diferenciada a la que se utiliza, por ejemplo, para los integrantes de la guerrilla, que establece que en esos casos no se puede aplicar el derecho penal internacional y además que se debe aplicar otro supuesto derecho, pseudo derecho, como lo llamamos nosotros, que se llama el derecho operacional. Entonces, una primera discusión de la sala es: ¿yo qué debo aplicar? ¿Debo aplicar solo el derecho doméstico o puedo aplicar también el derecho penal internacional? ¿Qué es el derecho que yo debo aplicar para calificar estas conductas? Y la sala lo que encuentra es que debe aplicar prioritariamente el derecho nacional, pero va a hacer uso del derecho internacional y es particularmente el derecho penal internacional para identificar las características de esos crímenes que son considerados los crímenes más graves a nivel internacional, que son los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Digamos que en los crímenes de guerra no enfrenta tanto esa discusión porque los crímenes de guerra se encuentran codificados o se encuentran ya detallados en el Código Penal colombiano, pero los crímenes de lesa humanidad no. Entonces, lo que dice la sala es, bueno, yo voy a utilizar el derecho penal internacional, el Estatuto de Roma, para identificar pues esos elementos característicos de esos crímenes, particularmente, pues como digo, los de lesa humanidad. Entonces, ¿qué encuentra la sala ya a la hora de identificar todos esos conductas y todos esos patrones que ya mencionamos en el primer bloque del programa? Y es, allí se cometieron asesinatos y los califica entonces esos asesinatos como homicidios en persona protegida, que es un crimen de guerra, como lo digo, reconocido en el derecho penal colombiano y que se caracterizan pues por reunir varios elementos. Creo que los principales son que los hechos se hayan cometido en el contexto del conflicto armado y en segundo lugar que los hechos se hayan cometido en contra de personas que son consideradas por el derecho internacional humanitario como personas protegidas. Entonces, parte del conflicto, hay unos criterios pues supremamente amplios que ha desarrollado los tribunales internacionales y la doctrina internacional y también pues las normas que desarrollan los procedimientos ante la jurisdicción, además que la competencia de la jurisdicción es en contra pues de los crímenes que ocurren en el contexto del conflicto, así que pues la sala encuentra rápidamente esa relación allí con este fenómeno del conflicto armado y dice que las víctimas en todos los casos son civiles y que por lo tanto son personas que se encuentran protegidas por el derecho internacional y como tal entonces califica los crímenes como crímenes de guerra. Y adicionalmente encuentra que estos ocurrieron como parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de esa población, particularmente esa población civil, y los declara también como crímenes de lesa humanidad. Estos elementos del crimen de lesa humanidad, como les decía, están en el Estatuto de Roma, en el artículo 7, de manera particular. Entonces, esos asesinatos son considerados como homicidios en persona protegida, que son un crimen de guerra y de manera concomitante al mismo tiempo también son crímenes de lesa humanidad. Y adicionalmente encuentra que por lo menos frente a la segunda modalidad del patrón, que es aquella que consiste en reclutar a personas en ciudades y llevarlas al lugar de los hechos, encuentra que allí se reunían también los elementos para calificar esas conductas como desapariciones forzadas. Entonces también hace el análisis de este tipo penal, cómo se acredita frente a esa segunda modalidad y pues también reúne las características de un crimen de lesa humanidad en la medida en que fueron un ataque sistemático, es decir, organizado como parte de un plan que se dirigieron contra una población civil. Así que frente a estos dos delitos, pues reúne esas características. Entonces la sala al final termina concluyendo que estos hechos por los cuales se imputan a estas personas constituyen homicidios en persona protegida, en algunos casos, digamos, en concurso con hechos de desaparición forzada, ambos delitos calificados como crímenes de lesa humanidad, y el primero de ellos, el de homicidio en persona protegida, es un crimen de guerra, como ya lo había mencionado. Allí hay algunas falencias que lo podemos conversar más en detalle ahorita, pero simplemente quiero destacar que echamos de menos que frente al primer patrón, frente a los homicidios de las personas que habitan en el Catatumbo, donde se identificó claramente cómo las personas eran retenidas y engañadas para ser llevadas en contra de su voluntad a otros lugares donde posteriormente fueron ejecutadas, que allí la sala no haya calificado también esa modalidad de la conducta como un crimen autónomo, y si no consideraba que se reunían los elementos de la desaparición forzada, como mínimo debió haber imputado el crimen o el delito de secuestro, en la medida que hubo una privación de la libertad, y eso es pues uno de los vacíos jurídicos que en nuestro modo de ver pudo haber tenido la decisión, pero en los que seguramente profundizaremos más adelante.
Es Sebastián Escobar Uribe, que junto a Pilar Castillo se sientan con nosotros en la banca del parque.
El momento que pinta melodías. que pone sonrisas en el rostro de la gente en la banca del parque.
Este momento tan difícil que vivimos, no solamente por una pandemia que no se sabe hasta cuándo la iremos a tener, este momento tan duro para los colombianos donde estamos luchando por nuestros derechos, no nos hagan perder la esperanza. Yo los quiero invitar desde ya a compartir la segunda semana de la esperanza en memoria de mi querido hermano Jaime Garzón, que irá a ser del 8 al 14 de agosto. Ya en redes sociales les estaremos contando de qué se trata y cómo pueden participar. Hoy, en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, nos acompaña Sebastián Escobar Uribe y Pilar Castillo. Pilar, ya teniendo presente que hay organizaciones de derechos humanos que albergan a las víctimas de estos actos que nos acaban de compartir, ¿qué observaciones hacen ellas respecto al auto 125?
Gracias, Marisol. Pues hemos tenido la oportunidad de socializar el auto con las víctimas y escuchar de forma directa cómo si se sienten recogidas y qué más es lo que esperan. Es importante aclarar que con las observaciones lo que buscamos es lograr que la jurisdicción, que la sala tenga en cuenta pues esa voz de los familiares para que el sistema pues pueda lograr los objetivos, en este caso que ellas puedan sentir que se alcanzan mínimos a la verdad y a la justicia. En ese sentido, algunos de los familiares de las víctimas con los que hemos podido hablar pues harán un llamado a la sala en el sentido de considerar que tomamos este auto como un auto todavía parcial, es decir, que el caso de Norte de Santander y la zona del Catatumbo no se cierra con esta autodeterminación de hechos y conductas, sino que se pedirá que se amplíe el llamado a versiones voluntarias de otros comparecientes. ¿Y esto por qué es importante? Porque si bien acá, en el escenario que las personas lleguen a ser sancionadas, pues tendrán unas penas alternativas que obviamente son mucho más benéficas para estos comparecientes, hablando de penas privativas de la libertad, hay comparecientes que ya habían sido condenados a más de 50 años de prisión y pues aquí recibirán penas muy inferiores. Algunos de ellos incluso pues ya habrán cumplido el tiempo y no tendrán que volver a centros carcelarios. Versus renuncia a esa parte punitiva o de sanción que se veía en la jurisdicción ordinaria, las víctimas buscan poder escuchar ese relato de otros comparecientes para saber el cómo, el cuándo, el por qué fueron asesinados sus familiares. Es un clamor que las víctimas siempre hacen Ellas quieren conocer cómo fueron esos últimos momentos, por qué fueron seleccionados para estos graves crímenes sus familiares, cómo fueron esos últimos momentos de vida, y ellas quieren escuchar esos relatos. Entonces, dentro de las observaciones se insistirá en este llamado. También han identificado sentirse con un vacío muy grande frente a las medidas de reparación. Ellas han expresado que les parece injusto que muchos de estos militares se encuentren ya retirados, pero gozando de pensiones. Algunos aún se encuentran incluso activos y devengando pues salarios, siendo confesos criminales de graves violaciones a los derechos humanos. Entonces también harán un llamado para que la sala pueda tener en cuenta algunas medidas de las que ellas consideran pueden incluirse dentro de los programas de reparación para ser exigibles a estos comparecientes. También han llamado a hacer eco en la jurisdicción para que se vinculen a otros funcionarios públicos que pudiesen haber tenido algún grado de responsabilidad para el encubrimiento de lo que allí estaba pasando. Por ejemplo, el tema de los jueces penales militares, el tema de funcionarios, algunos de medicina legal y demás. Entonces allí habrá una capite especial para las observaciones desde la voz de las víctimas y otras mucho más concretas desde las organizaciones que las representamos. Hemos identificado algunos elementos que reitero y es importante señalar que lo que buscamos es contribuir a que cada vez las decisiones pues puedan cumplir los objetivos de centralidad de las víctimas y sus derechos a la verdad y la justicia. Así las cosas, pues haremos también un especial llamado en lo que hemos denominado la irrelevancia del derecho operacional en el análisis del caso. Ya Sebastián había referido un poco a este tema del derecho operacional, pero es importante expresar que nosotros consideramos que es irrelevante que se hable o que se tenga en cuenta esta figura del derecho operacional, sencillamente porque, pues, en nuestro criterio, consideramos que lo que existen son reglas operacionales, que lo que ellos llaman derecho operacional está conformado por disposiciones, por manuales, que lo que conforman es una doctrina militar, pero no puede ser tenida como tal, como una fuente de derecho. Y por tanto, pues como ya también se había indicado, lo aplicable para estos casos objeto de estudio, aparte del derecho interno, serán el derecho penal, en este caso el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, los que deban aplicarse para el análisis del caso. Y vamos a hacer pues una especial consideración en apartarse de utilizar estos conceptos de derecho operacional, porque desde que estos casos venían siendo investigados en la jurisdicción ordinaria, consideramos que la defensa de los militares lo que ha querido al llamar ese derecho operacional es tratar de encubrir estos crímenes, que ese mal llamado derecho operacional lo que quiso fue justificar estas graves violaciones a los derechos humanos, emitir licencias que permitían el asesinato a cualquier forma, y pues eso a nosotros nos parece pues sumamente grave. ¿Cómo vemos ese derecho operacional? Fue una licencia para matar de manera indiscriminada, y eso lo vemos plasmado aquí con un caso como en el de Norte de Santander, la zona del Catatumbo, que se identificaron 120 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, donde queda claro que la fuerza letal que se utilizó fue premeditada, que esto no obedeció a hechos aislados, sino fueron casos plenamente planeados, calculados. Ya a eso se refirió Sebastián en la parte de patrones, pero pues queda claro que esto no obedeció a algo esporádico como se ha querido manejar, sino que obedeció a toda una red criminal que se articuló para el asesinato de civiles, donde pues la única intención, no hubo otra orden distinta a cegar la vida de estas personas en las terribles condiciones en las que se hicieron, como ya lo habían mencionado, primero con el asesinato de pobladores de la región y luego al verse descubiertos por audiencias y denuncias públicas que hizo la población civil, que fue para el caso, por ejemplo, de Paulino Coronado, por lo que lo llaman, porque él fue una de las personas que negó, pero que en el ejercicio de contrastación se logra demostrar que sí tuvo conocimiento de esta práctica que se estaba gestando desde el año 2007. Entonces pues se logra evidenciar que se omitieron pues obviamente muchos de los controles que debían efectuarse para evitar estas graves violaciones de derechos humanos. Entonces en ese sentido también nos pronunciaremos sobre por qué consideramos no debe ser tenido en cuenta este tema del derecho operacional. Y se insistirá mucho en el tema de publicidad de las actuaciones. Ha resultado preocupante para las víctimas de miembros del Ejército Nacional que se haga un trato diferencial. Por ejemplo, las versiones voluntarias del caso 01 de miembros de las FARC son públicas, son publicitadas. Las versiones voluntarias en las que comparecen miembros del Ejército Nacional se hacen a puertas cerradas, se hacen con extremas cláusulas de confidencialidad y demás. Y allí hay otra cosa que nos preocupa, y es que justamente el hecho de que estas versiones no sean publicitadas, pues está generando una restricción para que víctimas de las zonas más rurales, más alejadas del país, pues no puedan y no hayan podido tener hasta el momento pues ese acceso cercano y directo a la Jurisdicción Especial para la Paz, por cuanto les es imposible acceder a estas audiencias que la mayoría, al menos para el caso de Norte Santander, se recepcionaron en Bogotá y pues en la fase de confinamiento de forma virtual. Pero hay que tener en cuenta que los familiares de esas víctimas directas son personas campesinas de lugares muy distantes, muy alejados, donde les es imposible pues el tema de conectividad y acceso pues a estos medios ya de comunicación. Entonces se hará hincapié en la jurisdicción en solicitar amplíe esos canales de publicidad, incluso, por ejemplo, al momento que se emiten autos como el 121 de tan alta importancia, pues se quedan centralizados para la socialización con un número muy limitado de víctimas. Y lo interesante y lo más importante es que los familiares de más de 120 casos puedan acceder al conocimiento de esa decisión.
Es Pilar Castillo, que junto a Sebastián Escobar Uribe se sientan con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Sebastián, ¿qué tarea nos deja?
Bueno, yo los invito a todos a participar con el arroba de Banca al Parque y con el hashtag ¿Quién dio la orden en el Catatumbo? Contándonos pues sus impresiones del programa y sus impresiones de esta decisión tan importante para el país.
Sebastián, gracias por estar en Banca del Parque Radio.
A usted, Marisol, muchas gracias por la invitación y bueno, como le dije al principio del programa, para mí es un gusto participar en el programa y espero que se repita nuevamente.
Claro que sí, su merced. Pilar, ¿qué tarea nos deja?
Marisol, también hacer un llamado para utilizar el hashtag ¿Quién dio la orden? Y a mí parecería muy importante que los oyentes indaguen sobre las historias de vida de estas 120 personas que la JEP logra indicar fueron asesinados en total indefensión.
Pilar, un gusto haberla tenido en Banca del Parque Radio.
Usted, Marisol, muchísimas gracias por la invitación.
Es Liliana del Pilar Castillo, abogada, integrante del equipo jurídico de la Asociación Minga, representa víctimas de graves violaciones de derechos humanos, que junto a Sebastián Escobar Uribe, abogado, integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sentaron con nosotros en la Banca del Parque. Y yo soy Marisol Garzón, los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos.
Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.